En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Iniciamos con la lección de este día, lunes de la quinta semana de Cuaresma. Lunes de la quinta semana de Cuaresma. Bueno, vamos a leer en el libro de San Juan, en el capítulo 8, versículos del 1 al 11. Libro de San Juan, capítulo 8, versos del 1 al 11. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que Él nos instruya, para que Él nos revele el mensaje que el Señor tiene este día para nosotros en su palabra. Ven, Espíritu Santo, ven.
Ven, Espíritu
ven,
Santo.
Ven, amor del ven, Padre y del Hijo. Ven, ven, Espíritu de consolación, ven, Espíritu de revelación, ven, ven, amor del Padre y del Hijo, dulce consolador, dulce huésped del alma, ven, shararararara,
shararara, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida. Llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu bondad. Lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname. Espíritu de Dios.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.
Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado.
Y se renovará la faz de la tierra.
María, primera discípula de Jesús.
Ruega por nosotros.
María, trono de la sabiduría.
Ruega por nosotros.
Amén.
Amén.
Pasamos al segundo punto de la lección, que es leer la lectura del texto. Y vamos a leer en el libro de San Juan, en el capítulo 8, versículos del 1 al 11. Dice así: Mas Jesús se fue al monte de los Olivos. Pero de madrugada se presentó otra vez en el templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio. La ponen en medio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Y se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio. Incorporándose, Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: nadie, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Bueno, pasamos al siguiente punto, que es leer nuevamente el texto para ver qué dice. Continuamos con el tercer paso, que es qué dice el texto. Bueno, pues vamos a ver el antecedente. En el capítulo 7, que vimos parte de él ayer, encontramos a Jesús en el templo en Jerusalén y predicando, y mucha gente, pues unos decían que era el Cristo, otros que no, y otros decían que era el profeta, y bueno, había discusión entre la gente. Y los sacerdotes y los fariseos enviaron a unos guardias para detenerle. Ellos estaban muy enojados con Jesús. Y entonces los guardias volvieron a los sumos sacerdotes y los fariseos y les dijeron pues que no habían podido traerlo porque era un hombre que hablaba como nadie más ha hablado. Entonces los ofendieron, los insultaron, y entonces Nicodemo, que era uno de los del gran Sanedrín, les dice, defiende a Jesús, y dice: ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberle antes oído y sin saber lo que hace? Ellos se enojaron más y le dijeron también a Nicodemo: también tú eres de Galilea, indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Y bueno, luego dice el último versículo de ese capítulo 7, dice: y se volvieron cada uno a su casa. Y se volvieron cada uno a su casa. Entonces estamos ubicados en el templo, en grandes discusiones, y dice al final que todos se volvieron a su casa. Y luego empieza el capítulo 8 diciendo: mas Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Y a qué iba al monte de los olivos Jesús? A orar. Iba a orar. Y luego dice: pero de madrugada se presentó otra vez en el templo, y todo el pueblo acudía a él. Pues aquí no dice a dónde fue a dormir, seguramente que no durmió, que se quedó ahí en el monte de los olivos. En otras partes del Evangelio, Marcos, Mateo, dicen que esa primera semana, esa última semana, perdón, de vida de Jesús, predicaba en el día en Jerusalén y en la noche se iba a descansar a Betania, donde vivían Marta, María y Lázaro, sus amigos. Y al otro día regresaba muy temprano. Pero aquí dice directamente que se fue al Monte de los Olivos, nada más. Y de madrugada se presentó otra vez en el templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Era la ocupación principal de Jesús, enseñar, enseñar, enseñar. Pero fíjense qué vida de oración llevaba Jesús. Eso era lo que le daba fortaleza para resistir todo este ataque de los fariseos en contra de él y para enseñar. Dice: los escribas, en el verso 3, los escribas y fariseos Le llevan una mujer sorprendida en adulterio y la ponen en medio. Y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Y Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. Pues era una ley muy, muy violenta, ¿verdad? Apedrear a estas mujeres. En el Levítico 20:10, vamos a ver qué dice. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, serán castigados con la muerte el adúltero y la adúltera. Si uno se acuesta con la mujer de su padre, ha descubierto la desnudez de su padre, ambos morirán, su sangre sobre ellos. Bueno, esa es una cita, la de Levítico. En Deuteronomio 22, 24, viene otra cita sobre el mismo tema. Y dice así: si una joven virgen está prometida en el 23, a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, lo sacaréis a los dos a la puerta de esa ciudad y los apedrearéis hasta que mueran. A la joven por no haber pedido socorro en la ciudad y al hombre por haber violado a la mujer de su prójimo. Así harás desaparecer el mal del medio de ti. Entonces el castigo era la pena de muerte, pero a pedradas. La lapidación, así se llama. Matar a alguien a pedradas, se dice que es lapidado. Bueno, pues resulta que a esta mujer la descubren en adulterio y se la llevan a Jesús, diciendo: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Fíjense qué malintencionados eran. No precisamente iban preocupados por que se cumpliera la ley, sino más bien lo que querían era tenderle una trampa a Jesús. Voy a leer un comentario que viene en el libro del padre Salvador Carrillo Alday sobre este párrafo. Dice: según 18:31, en el Evangelio de San Juan, dice en el 18:31, dice, Pilato replicó: tomad de vosotros y juzgad según vuestra ley. ¿Y qué decía la ley de los judíos? A Jesús lo acusaban de blasfemo, pues que debía de morir, también apedreado. Y los judíos replicaron: nosotros no podemos dar muerte a nadie. Nosotros no podemos dar muerte a nadie. Y al pie de página dice: los romanos habían privado al Sanedrín del derecho de vida y muerte. Según el derecho de los judíos, Jesús habría sido lapidado, o sea, apedreado, muerto a pedradas, y no crucificado. Pero para que se cumpliera la escritura, Dios permitió esta situación, que los romanos le quitaron a los judíos ese derecho de decretar la pena de muerte. Bueno, voy a leer lo que dice el padre Carrillo Alday. Según Juan 18:31, los judíos habían perdido el derecho de condenar a muerte. Este poder quedaba reservado a la autoridad romana. Pues bien, escribas y fariseos quieren tender una trampa al maestro, un lazo. Si Jesús condena a muerte a la mujer, tendrá dificultades contra la autoridad romana. Y si la deja impune, viola claramente las normas de la ley de Moisés. Bueno, ya sabemos que así se las gastaban los fariseos y los sacerdotes, los escribas y fariseos, pero Jesús siempre sabía cómo contestarles. Como por ejemplo, cuando fueron y le dijeron, ¿es lícito darle el tributo al César? Y entonces, era para lo mismo. Si decía que no, pues lo acusaban de que estaba en contra a los romanos. Y si le decían que sí, y si decía que sí, pues que era un traidor, que estaba a favor de los romanos y en contra de su pueblo. Total, pero Jesús siempre hallaba la respuesta adecuada. Y en este caso, Jesús inclinándose, dice, se puso a escribir con el dedo en la tierra. En ninguna parte se encuentra la explicación de este texto. Así queda. Queda oscuro el sentido de este gesto, dice al pie de página. ¿Qué estaba escribiendo Jesús? ¿Quién sabe? Si estaría escribiendo algo o nada más haciendo signos. Muchos dicen que estaba escribiendo los pecados de los que estaban ahí acusando a esa mujer, pero esas son puras suposiciones. La verdad es que eso queda en el misterio. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. ¿Cómo los vería Jesús bien enojados y ya con las piedras en la mano, verdad? ¿Y la pobre mujer cómo iría toda asustada? Imagínense una turba encolerizada detrás de ella, acusándola, maltratándola, y ya con las piedras en la mano para lapidarla, para matarla. Y Jesús se incorporó y les dijo, aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Fíjense, ¿qué autoridad? ¿Qué autoridad en las palabras de Jesús, verdad? Los convenció en su corazón, pues que ellos estaban equivocados al querer actuar así. Aquí trae un comentario también el padre Carrillo acerca de eso. Dice, ¿qué significa la palabra de Jesús? El que de vosotros no tenga pecado arroje el primero sobre ella una piedra. Y el Padre escribe esto. Jesús no intentó con eso acusar a los jueces del mismo pecado, ni exigirles no ser pecadores para poder juzgar. ¿Quién entonces podría desempeñar ese oficio? Jesús ve ante todo la insinceridad de su actitud. O sea, Jesús actuó así precisamente porque ellos eran unos hipócritas. Iban a exigir que se cumpliera la ley, matando a esta mujer por pecadora. Y ellos quieren también matar a Jesús, ponerle una trampa para acusarlo de algo y condenarlo a muerte. ¿No hay en ello motivo también de condenación? ¿No es eso en ellos un grave pecado que clama justicia? Además, están juzgando nada más según las apariencias, sin ver el interior de la mujer y su posible arrepentimiento. Ahora, ¿qué significa o qué mensaje tiene este pasaje de la adúltera? Dice, el significado global de la historia es claro y transparente. Es de las páginas más consoladoras del Evangelio. Jesús, voluntaria y públicamente, quiere superar una vez más el rigorismo de la ley antigua cuando existe la conversión interior. El pasaje subraya la autoridad divina de Jesús. Además, resplandece armoniosamente dos sentimientos de su corazón. Por una parte, la no aceptación del pecado. Al final le dice, ¿Nadie te ha condenado? Le dice a la mujer. Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió, nadie, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Voy a leer de nuevo este párrafo. El pasaje subraya la autoridad divina de Jesús. Además, resplandecen armoniosamente dos sentimientos de su corazón. Por una parte, la no aceptación del pecado. Anda y no peques más, le dice a la mujer. Y por otra, su perdón misericordioso, cuando le dice, tampoco yo te condeno. Tampoco yo te condeno. El momento en que la mujer pecadora está frente a Jesús, el hombre sin pecado, es un instante dramático. San Agustín captó su hermosura y la dejó plasmada en una brillante fórmula latina. Relicti sunt duo misera et misericordia. Que quiere decir, quedaron los dos, la miserable y la misericordia. Cuando San Agustín contempla esta escena y medita sobre ella, dice así, quedaron los dos. ¿Quiénes los dos? Jesús y la adúltera. La miserable y la misericordia. Pues aquí tenemos este pasaje tan, tan impresionante, tan fuerte, que va a mostrarnos la autoridad espiritual de Jesús, que hizo que estos hombres embravecidos, fúricos, como una turba enloquecida, que iban detrás de esta mujer acusándola, con las piedras en la mano para matarla a pedradas, desisten y se alejan. Tirando las piedras, se alejan. Cuando Jesús dice, aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Y se inclinó de nuevo y escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Pues aquí vemos una gran autoridad de Jesús, ¿verdad? El poder de Dios en él. Con estas palabras, los hizo que se arrepintieran y que se fueran sin cometer ese atentado contra la mujer adúltera. Y se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio. Incorporándose a Jesús, le dijo, mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió, nadie, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. En esta última frase, pues vemos la gran misericordia de Jesús, tampoco yo te condeno. Pero por otro lado vemos el rechazo absoluto del pecado. Y por eso le dice, vete y no peques más. Bueno, pues ya como aplicación personal, yo creo que todos podríamos pensar, pues, cada uno de nosotros, los hijos de Adán y Eva, somos como esa pecadora que estábamos destinados a la muerte. Satanás nos acusa y Satanás y sus demonios están siempre al acecho para hundirnos y condenarnos. Hundirnos en el pecado y luego que nos hunden en el pecado nos condena. Bueno, pero vino Jesús y murió en la cruz. Y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Entonces Jesús, a nosotros también, como a la adúltera, nos libra de la pena de muerte, del infierno. Y también con nosotros Jesús ha sido sumamente misericordioso. Pero Además, nos dice, vete en adelante. Yo tampoco te condeno, vete y en adelante no peques más. Pues ya sabemos que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Dice en el capítulo 3 de San Juan, por tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, para que todo el que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha mandado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Así como Jesús salvó a esa adúltera, también ha venido a salvar a toda la raza humana. Esa adúltera es figura de la raza humana que estaba en esa situación de condenación. Pero desde que vino Jesús y murió en la cruz, terminó esa condena de muerte sobre nosotros, nos alcanzó la salvación. Dice por ahí en una lectura de los Santos Padres, que nosotros leemos todos los días en la mañana, una lectura la que viene en la liturgia de las horas del día, la segunda lectura del oficio de lectura, dice, no sé qué día fue, ni quién fue el Santo Padre que escribió eso, no me acuerdo, pero me llamó mucho la atención que dice que con la sangre preciosa de Jesús se apagó aquella antorcha de fuego que Dios había puesto en la puerta del paraíso para que nadie pudiera entrar al cielo. Pero dice esa lectura que con la muerte, la sangre de Jesús se apagó esa antorcha que estaba a la entrada de la puerta del cielo. ¿Y qué pasó? Pues se abrieron las puertas del cielo. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Bueno, pues terminamos este comentario y vamos a darle otra leída al texto para ver qué me dice. Continuamos con el cuarto paso de la lección de este día, comentando qué me dice el texto, qué me dice. Pues bueno, lo más importante a contemplar aquí es el gran poder que tiene Jesús en su palabra, como se reveló con mucha autoridad aquí y con una sola frasecita: aquel de vosotros que esté sin pecado que le arroje la primera piedra. Con eso todos se fueron retirando. Él tenía autoridad espiritual, poder de Dios en sus palabras. Tocaba los corazones, reprendía, convencía de pecado. Por otro lado, vemos su gran misericordia para con esta mujer, pero también vemos a Jesús de alguna manera indignado por la hipocresía de los fariseos, que andan queriendo ajusticiar a esta mujer para cumplir con la ley, porque la consideran una pecadora. Y ellos, que están planeando matar a Jesús, no se consideran pecadores, ¿verdad? ¡Qué incongruencia de vida! Pues ahí también tenemos una lección para nosotros. Hay que ser congruentes y hay que ser auténticos. No andar con dobles intenciones. Y por último, pues vemos a Jesús también con mucha firmeza rechazando el pecado. Dios no acepta el pecado, aborrece el pecado, rechaza el pecado, pero acoge al pecador. Acoge al pecador. Y eso fue lo que hizo Jesús aquí. Acogió a esta mujer, la protegió de que la mataran a pedradas, pero le dice: yo tampoco te condeno, vete y en adelante no peques más. Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: nadie, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno, vete y en adelante no peques más. Pues eso mismo nos dice este día a nosotros Jesús: yo tampoco te condeno. Vete y no, en adelante no peques más. Y bueno, pues en este texto que hemos meditado, volvemos a reafirmarnos en la convicción de que Jesús vino a salvarnos de la muerte, de la condenación y del pecado. Del pecado, de la condenación y de la muerte. Muriendo en la cruz nos salvó de todo eso. Vamos a dar gracias, a terminar este comentario, a dar gracias a Dios con una oración y unos cantos. Señor Jesús, gracias porque tú has venido con tu gran misericordia a salvarnos del pecado, de la condenación y de la muerte final, o sea, del infierno. Gracias, Jesús, porque tú en la cruz pagaste nuestra deuda, cargaste con nuestros pecados y nos obtuviste la salvación, la vida eterna. Gracias, Jesús.
Cristo rompe las cadenas, del pecado. Cristo rompe las cadenas y nos da la salvación. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Él es mi vida, mi camino y mi luz. Él me ha librado del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da la salvación. ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó, mi alma transformó. ¿A quién iré sino a Jesús? Cristo rompe las cadenas del pecado. Cristo rompe las cadenas y nos da la salvación. Thank you.
Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra, que nos enseña que en ti encontramos el perdón de los pecados y la salvación eterna. Gracias, Jesús.
Gracias, Jesús.
Porque todo el que se acerca a ti y se entrega a ti queda libre de toda condenación. Porque tú ya pagaste el castigo que merecíamos por nuestros pecados. Gracias, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús.
Jesús, 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 es el nombre que mi corazón llama, que mi lengua proclama, el nombre de Jesús. Jesús, 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 es el nombre que un pueblo agradecido le canta agradecido, va que murió en la cruz, es el nombre de un pueblo redimido. Jesús, 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 es el nombre que mi corazón llama, que mi lengua proclama, el nombre de Jesús. Al que murió en la cruz, es el nombre que un pueblo redimido le canta agradecido al que murió en la cruz. Jesús, 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 Jesús. Mm-hmm.
Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta mañana.